7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva. No es la verdad, solía decir Marco Aurelio. Hoy sería el cumpleaños del emperador romano. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y este viernes despertamos con la no decisión del Banco Central japonés. Mantiene todo como está. El yen se desploma aún más. 156 yenes por dólar a esta hora de la mañana. En la que, por cierto, viene brillando en el mercado fuera de hora. ¿Qué contraste con el día de ayer? Alphabet, Google, subidas de más del 11%.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Ellos dos van a ser dos protagonistas grandes de la actualidad de la economía en este viernes que despierta, con los mercados asiáticos digiriendo lo que el Banco Central japonés ve en la escena. Una inflación más alta, un crecimiento algo más bajo. Su moneda se deprecia aún más, sin que haya intervención que veamos hasta el instante. Ahora mismo en las pantallas de XTV, 156,16 yenes por un dólar. Estamos viendo, por lo tanto, el mínimo histórico de 34 años de caída de la moneda nipona, interpretando ya esta no decisión. Enseguida en Capital Asia ampliamos. Y en el mercado fuera de hora, efectivamente, Alphabet, subiendo un 11,4%. De hecho, está rebasando la capitalización de 2 billones de dólares. Es una capitalización enorme, psicológica, después de publicar sus resultados. Buenos resultados, con ventas subiendo más del 15%, y además aprobando su primer dividendo y un programa de recompra de acciones. ¿Qué más se puede decir para una compañía que sigue ganando dinero por la publicidad, con las búsquedas, con YouTube, y también es capaz de mantener los altos costes de la inteligencia artificial? Su negocio en la nube se ha disparado, se ha cuadriplicado. Y también están los resultados de Microsoft, premiados igualmente en el mercado fuera de hora, no tanto, pero sube un 4,3%, con ventas que incluso suben más que las de Google Alphabet. Serán detalles que ampliaremos en unos minutos en este día que despierta. Pues esta escena y los recortes de anoche en el mercado americano propician que el viernes sea positivo en el despertar de los mercados occidentales. Ahora mismo vemos el futuro americano alegre, subiendo 42 puntos con 8 décimas, el S&P 500 en los 5.090. La mitad de la alegría trae el futuro del mercado europeo, subida de 2 décimas para el Eurostoxx en 4.934. Con los precios del petróleo, que también suben un poquito más. El barril americano, el West Texas, se acerca, roza, acaricia los $84. El barril Brent, los 89,50. Y la onza de oro ha dejado de corregir y ahora empieza ya a rebotar ligeramente a los 2.348. Hoy vemos cómo se ajustan, por lo tanto, movimientos de una semana en la que el mercado ha intentado recuperar equilibrios. Y para observar si se logra o no, es mejor mirar a los mercados de renta fija, a los bonos y a sus rendimientos. Ojo que el bono americano, después de ayer del dato de crecimiento de la economía, de la primera economía del mundo, mucho más flojo de lo esperado, un 1,6%, pues está en un nivel del 4,70%. Ahí se sigue sintiendo el riesgo. La información en tiempo real nos acompaña y también las visiones o las percepciones, que diría Marco Aurelio, la de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sobre cómo va la economía americana. Se lo contó anoche en una entrevista a Reuters.
I think that the U.S. economy continues to perform very, very well.
Ella dice que la economía americana sigue funcionando muy, muy bien. Dice que le parece evidente que la cifra principal se desvía un poco, pero por razones que son peculiares y no realmente indicativas de la fortaleza subyacente. Contaremos algunas claves, efectivamente, de lo que hay detrás de esa aparente debilidad de la economía americana. Mientras que en el lado geoestratégico, pues vamos a monitorizar también otras economías. ¿Saben cómo va la rusa? El presidente Putin, en una reunión con empresarios, dijo que muy bien, pero avisó que a los empresarios les va a costar encontrar talento y que hay alguna amenaza. Amenaza de inflación, dice Putin, como interpretan los dirigentes de nuestro Banco Central. Siguen planeando sobre nosotros, pero observamos tendencias. Esas tendencias se inclinan positivamente hacia una reducción de la inflación. En Europa la inflación sigue estando ahí. Hoy veremos algunos datos más, no de inflación, pero sí de ventas minoristas, por ejemplo, en España. También el comportamiento del empleo, la encuesta de población activa del primer trimestre del año, con una Europa que, según interpreta el presidente francés Emmanuel Macron, está enfrentando evidentes y poderosos riesgos. Una Europa que dice puede morir.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Tenemos que tener claro que nuestra Europa de hoy es mortal. Puede morir.
Et cela dépend uniquement
y eso depende únicamente de nuestras decisiones. Hoy de nuevo los resultados empresariales van a ser los grandes protagonistas de los mercados. En nuestro tiempo dedicado a ellos y al informe de preapertura iremos hablando de todos ellos, de los americanos, de los europeos, de los que también se están viendo por el mercado asiático, del que nos vamos a ocupar enseguida. Ya podemos adelantar que el mercado asiático viene mixto, con algunas subidas, como las que estamos viendo en la bolsa de Tokio, que superan el 1%. Ojo que Hong Kong, tercer día consecutivo de buenas subidas, pero hoy vuelven a ser importantes, del 2% de la bolsa china, con el regulador chino que dice que está empezando a examinar cómo se fabrican las estadísticas chinas. Quiere evitar distorsiones y lograr una credibilidad que no tiene en el resto del mundo con los datos chinos. Hoy en nuestro espacio de interpretación de invitados importantes estará dentro de una hora con nosotros el presidente de Renta 4 Banco, don Juan Carlos Sureta. Acaba de publicar resultados y también nos ayudará, nos compartirá su visión sobre el escenario económico y de inversión, puesto que preside el Banco de Inversión de Referencia. Y en la gran tertulia de la economía, Isabel Aguilera, Antonio Sanabria y Kamal Romero nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos cada día con Miguel San Martín. Y acaba de terminar en Pekín la reunión sensible del secretario de Estado americano Anthony Blinken con su homólogo chino Wang Yi, centrada en intentar estabilizar las relaciones.
Aunque Wang ya ha recibido a Blinken afirmando que el gran barco de la relación bilateral se ha estabilizado, pero que los factores negativos en la relación siguen aumentando, y critica que se enfrentan a todo tipo de perturbaciones.
Los factores negativos, dice Wang Yi, de la relación siguen creciendo, acumulándose. Esta relación se enfrenta a todo tipo de perturbaciones. Los legítimos derechos de desarrollo de China han sido suprimidos de forma irrazonable y nuestros intereses fundamentales se enfrentan a desafíos.
Blinken responde que era necesaria una diplomacia activa, cara a cara, dice, para avanzar en la agenda fijada por ambos presidentes.
Tenemos que estar seguros de que lo tenemos claro, como sea posible, en las áreas en las que tenemos diferencias, como mínimo para evitar malentendidos y errores de cálculo. Es realmente una responsabilidad compartida, no solo con nuestra gente, sino con todo el mundo.
Washington está dispuesto a actuar contra las empresas chinas que han estado ayudando a reequipar y a reabastecer la industria de defensa rusa.
Mientras el secretario de Estado estaba en China, la del Tesoro americano, Janet Yellen, estaba en una entrevista con Reuters comentando que todas las opciones están abiertas para responder a lo que sigue considerando un exceso de capacidad de producción de China.
Y afirma que el crecimiento económico del país probablemente es más fuerte de lo que ofrecen los datos de PIB, que han sido peores de lo esperado por la producción del primer trimestre, y no descarta que se revise al alza. Yellen resta importancia a la subida de la inflación y no cree que vaya a suponer un incremento del desempleo o que otras áreas de la economía deban enfriarse para devolver la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Respecto a la guerra de Ucrania, espera una propuesta suya que salga adelante en el G7 para usar los rendimientos de los activos rusos congelados.
Creo que basándonos en el derecho internacional y otros, la confiscación total de los activos sería algo justificable, pero no es la única posibilidad. Podríamos prever que el activo sirviera como garantía para pedir préstamos en el mercado y ayudar a Ucrania.
Yellen no descarta la posibilidad de nuevos aranceles u otras acciones para proteger a los productores estadounidenses de las exportaciones chinas. Reconoce que la sobreproducción amenaza la viabilidad de los fabricantes, pero no solo en Estados Unidos, sino en Europa, Japón, México o India, y que el problema no se resolverá en un día o en una semana. Así que dice que es importante que China reconozca esa preocupación y que comience a actuar.
En la guerra entre Israel y Gaza hay algunas novedades. El grupo islamista Hamas, según algunas fuentes, habría propuesto a Israel una tregua de 5 años a cambio de reconocer la solución de los dos estados.
Y también que se tomen como referencia las fronteras previas a 1967, antes de la guerra de los 6 días. Así lo ha comentado un alto dirigente del grupo a la agencia Associated Press, pero de momento no hay respuesta oficial de Israel. Y varias fuentes aseguran también que una delegación del Servicio de Inteligencia de Egipto llega hoy a Tel Aviv en un intento de reavivar las negociaciones para alcanzar esa tregua en la franja y liberar a todos los rehenes en manos de Hamas. Mientras, el que sí se ha reunido ha sido el Gabinete de Guerra de Israel, a puerta cerrada, para tratar los pasos a seguir ante la esperada invasión terrestre de Rafah. El ejército ya ha movilizado decenas de tanques en esa zona y Estados Unidos ha comenzado por su parte a construir un muelle temporal frente a la costa de Gaza para llevar ayuda humanitaria. Así lo ha confirmado el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, quien alerta además de los riesgos que hay en esa zona.
Estamos al tanto de los informes de un pequeño número de morteros que han golpeado las inmediaciones en la zona del patio de clasificación de asistencia humanitaria, que finalmente será el lugar en entrega que el muelle apoyará. Es importante destacar que esto ocurrió antes de que las fuerzas americanas comenzaran a hacer algo. Aún así, no habrá fuerzas americanas sobre el terreno.
Además, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 16 empresas y 8 individuos vinculados al programa de drones de Irán y su distribución a Rusia para la guerra en Ucrania.
Aquí en el lado europeo, el Parlamento ha dado el visto bueno definitivo a la nueva ley de industrias de emisiones cero,
que busca impulsar la producción de tecnologías limpias en la Unión para competir con las subsidiadas industrias chinas y estadounidenses. La ley busca que las europeas ganen terreno en sectores clave de la economía, como baterías, paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas, y fija como meta que en 2030... la Unión cubra con producción propia un 40% de su consumo de tecnologías limpias, con vistas a captar el 15% del valor de este mercado en el mundo. Ahora los estados deben aprobarla formalmente para que pueda entrar en vigor. La ley es la respuesta europea a los 340.000 millones de euros en subvenciones de Estados Unidos en su llamada IRA, la ley antiinflación.
Y ahí de fondo la reflexión en la Sorbona del presidente francés Emmanuel Macron, urgiendo una transformación radical de Europa, con algunas ideas, algunos ejes para que Europa no muera de sí misma.
Por lo que pide que la Unión se embarque ya en una transformación radical para asegurar su supervivencia política y económica. Alerta de que la Europa que conocemos es mortal y que su futuro se decide ahora. En un discurso sobre Europa en la Universidad de la Sorbona, insta a tomar decisiones urgentes para asegurar el crecimiento y la soberanía. También advierte de los crecientes desafíos geopolíticos que afronta y sobre el riesgo de que su crecimiento económico se estanque por sus propias políticas internas y la competencia desleal de otras potencias. Pero sobre todo, este es el principal peligro.
Le principal danger pour la sécurité européenne.
El principal peligro para la seguridad europea es la guerra de Ucrania. La condición sine qua non para nuestra seguridad es que Rusia no gane esta guerra de agresión que dirige contra Ucrania.
Para evitarlo, pide decisiones estratégicas masivas que supongan un cambio de paradigma a fin de que Europa pueda asegurar su autonomía política y económica frente a Rusia, China o Estados Unidos, lo que en su opinión equivale a la supervivencia.
Datos de España. Las empresas pagaron en 2023 un tipo efectivo del impuesto de sociedades equivalente al 12,4% de su resultado contable positivo, que es un punto más de lo que pagaron el año anterior.
Aunque todavía queda lejos del mínimo del 15%. Según la agencia tributaria, los ingresos por impuestos superaron los 270.000 millones de euros, un 6,4% más, un repunte algo más moderado que el de los 2 años anteriores. Un avance de la recaudación en cualquier caso por el incremento de las bases, sobre todo las vinculadas a las rentas y a pesar de las rebajas de IRPF y el IVA, que restaron 4.150 millones de euros en ingresos. La recaudación del impuesto de sociedades superó los 35.000 millones de euros, un 9% más por el crecimiento de los beneficios y un nuevo máximo en la serie histórica.
Tenemos actualizado también el dato del patrimonio de planes de pensiones, que ha crecido un 3,1% en el primer trimestre del año. Es una subida de 3.800 millones de euros.
Así que según los datos de Inverco se sitúa en 126.000 millones. Las aportaciones acumuladas entre enero y marzo superan los 650 millones, mientras que las prestaciones se elevan a 1.140 por el incremento, incremento que se debe al buen comportamiento de los mercados. En términos interanuales, la rentabilidad de los planes de pensiones es del 9,6%.
Y en la agenda del viernes, ¿qué nos trae Sara Voz? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Venga, vamos con el viernes. Y en España, el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del primer trimestre, la EEPA, y datos de ventas al por menor de marzo. En Francia esperamos el índice de confianza del consumidor de abril, y en la zona euro la masa monetaria M3 y los préstamos privados de marzo. El dato más relevante llegará de Estados Unidos, donde se publica el índice de precios de gastos de consumo personal, una cifra clave para la Reserva Federal, además del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Sí.
Bueno, ¿qué pasó de lo que ganan las empresas tontológicas? ¿No? La del Facebook, la de Eloncio o ahora el Alfabeto. Así que ¿no crees que estamos tardando?
¿Sí?
Hay que saber explotar lo que se tiene, reconocer los valores, el peso en la economía mundial y lanzarse a ello. ¿Sabes a qué me refiero?
Pues...
¿no? Pues que hay que sacar a bolsa a SBE, a Sarabot Enterprises. Sí. Jeje, ¿hacemos una OPV de esas por el 1% de mi capital? Bueno, piensa y me lo dices.
Sí.
Jeje, chao.
Vamos a pensarlo, porque efectivamente, tú eres un gran valor tecnológico. Tenemos que idear la manera de explotarte más y mejor. Bueno, ya en serio, vamos a tomar la temperatura al mercado asiático y vamos a hablar de los primeros protagonistas del viernes. Y ahí tenemos un gran banco central, el japonés.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? No, da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Da. Da 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 di da 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 di da da
da da da da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura al mercado asiático, que tiene como gran protagonista al Banco Central japonés. Y en Japón ahora vamos a ver el efecto que está teniendo la no decisión, o la decisión de no tocar nada en la política monetaria todavía. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Ha mantenido las principales medidas de su política monetaria tras el giro del mes anterior, cuando elevó los tipos hasta el 0,1%, en la que era su primera subida en 17 años. Además, ha presentado nuevas previsiones para la inflación al alza, 4 décimas, hasta el 2,8% este año fiscal 2024, y espera que se mantenga cerca de su objetivo del 2% en los próximos 3 años, lo que muestra, según los analistas, su disposición a elevar las tasas más adelante este año. Para el crecimiento, la revisa, pero a la baja. Este año recorta la estimación 4 décimas hasta el 0,8%. Tras la decisión, el yen ha vuelto a depreciarse un poquito más. Ha sobrepasado la barrera de los 156 unidades por dólar, es el nivel más bajo desde marzo de 1990. Y se han acelerado las especulaciones sobre una posible intervención, como señala el analista nipón Tsutomu Nakamura.
Cuando el Banco del Japón intervino en 2022, fue justo después de la reunión de la política del BOJ. Así que el mercado anticipa una intervención después de la reunión del Banco Central.
En lo que va de año, el yen ha bajado frente al dólar un 9%. Pendientes ahora de la rueda de prensa que va a dar en los próximos minutos el gobernador Kazuo Ueda.
Bueno, pues ahora mismo el yen, y cuando empezaba el programa avisábamos, está marcando nuevos mínimos históricos, bueno, mínimos de 34 años para ser exactos. Un dólar se cambia por 156,14 yenes. El mínimo lo ha marcado
en 156,22 hace tan solo unos instantes.
Sí, tenemos esperando a Kazuo Ueda, pero los que sí han hablado, el que sí ha hablado ya ha sido el ministro de Finanzas, Sunichi Suzuki. Ante esos rumores de una posible intervención, ha vuelto a reiterar que están listos para tomar las medidas que sean necesarias. La debilidad de la divisa nipona se asocia con la divergencia de políticas entre el Banco de Japón y el resto de bancos centrales, como el europeo y sobre todo el estadounidense. Y esto añade también el investigador nipón Sutomo Nakamura.
La fortaleza de la economía estadounidense es la razón por la que actualmente el dólar se está fortaleciendo y el yen debilitándose. Creo que a menos que la economía americana empeore, la situación de debilidad del yen va a seguir.
Esa debilidad del yen que impulsa las exportaciones, pero que también infla el coste de la vida de los hogares porque eleva el precio de las importaciones. Suzuki no ha querido comentar sobre medidas específicas en materia de divisas, pero ha insistido en que observan de cerca y están listos para actuar.
Bueno, ya vemos cómo el Banco del Japón prevé inflación por encima del 2% durante muchos años. De momento tenemos el dato de Tokio.
Sí, este IPC de la capital es un indicador adelantado de las cifras nacionales y ha subido en el mes de abril un 1,6%. Eso significa que se ha desacelerado respecto al 2,4 que repuntó en el mes de marzo y se queda muy por debajo de las previsiones del mercado. Con ese 1,6 se está, por tanto, por debajo del objetivo del Banco Central. El IPC subyacente, sin alimentos frescos ni energía, también se ha frenado hasta el 1,8% desde el 2,9 que tocó en el mes de marzo. Es el ritmo de aumento más lento desde septiembre de 2022.
Bueno, pues ahí tenemos algunas protagonistas y la reacción en la bolsa japonesa es positiva. Aquí tenemos al Nikkei subiendo el 1,1%. Y entre los protagonistas del día están, vuelven a estar los mercados de China, donde vemos, particularmente en la bolsa de Hong Kong, otro acelerón, otro buen rebote, 2,2%. Y como adelantábamos al principio del programa, con informaciones que apuntan a que el gobierno chino ha llamado a revisar la forma en la que se calculan las estadísticas del país, en un intento de hacerlas más creíbles al resto de la comunidad internacional. En otras bolsas, hoy vemos lo que ayer no pudimos ver. La caída fuerte en la bolsa australiana de BHP Billiton.
Después de esa oferta que realizó por su rival Anglo American, ayer era festivo en Australia, no se cotizó, hoy sí, los títulos de BHP están bajando un 4%. La dirección de Anglo no considera atractiva la oferta de casi 39.000 millones de dólares, la califican de oportunista, según fuentes que cita Reuters, y la empresa de momento se ha limitado a señalar que están analizando la propuesta. BHP tiene hasta el 22 de marzo para presentar una oferta vinculante por Anglo American.
¿Algún protagonista más?
Pues, por ejemplo, ByteDance, la propietaria de TikTok, que podría preferir cerrar su aplicación en Estados Unidos antes que venderla a un potencial comprador estadounidense, eso sí, si se agotan todas las opciones legales. Los algoritmos en los que se basa TikTok para sus operaciones se consideran fundamentales para ByteDance y no estarían dispuestos a cederlos. Y la automovilística Honda va a instalar plantas de vehículos eléctricos y de baterías por 11.000 millones de dólares en Canadá, junto a las instalaciones que ya tiene en Ontario. Es la mayor inversión de la empresa japonesa en ese país. Y mientras, Toyota invertirá 1.400 millones en su planta de Indiana en Estados Unidos y sumará 340 nuevos empleos.
Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Qué gran protagonista tenemos también esta mañana. Otra vez en el lado tecnológico, otra vez en el mercado fuera de hora, otra vez influyendo al resto de los mercados del mundo. Pero hoy, a diferencia de ayer con Meta, que tiró hacia abajo, tira hacia arriba. Es el caso de Alphabet Google, la matriz de Google. Vas a anunciar el primer dividendo de su historia. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Sigue a Meta, otra Big Tech que también anunció este invierno el primer dividendo de su historia. Las grandes tecnológicas se vuelven tradicionales y le dan a los accionistas el dinero en caja. ¿Y sabes qué, Luis Vicente? En cuestión de minutos, Alphabet subió su valor en bolsa en 300.000 millones de dólares. En cuestión de horas, Alphabet subía en bolsa una quinta parte del valor de la economía española. Venga, que Google también va a repartir dividendo. La noticia hace volar en bolsa Alphabet la matriz un 16%. El dividendo ascenderá a 20 céntimos de euro por acción. Dividendo unido a otros anuncios de la empresa disparan a la compañía en el mercado fuera de hora un 16%. Esos 300.000 millones de dólares que suma Google, bueno, Alphabet, en capitalización tras el anuncio. Meta ya voló en bolsa, cuando anunció el dividendo este invierno y sumó casi 200.000 millones de dólares en capitalización en cuestión de minutos. Y ojo, porque con este entorno Amazon se queda como la única Big Tech que no reparte dividendos. Alphabet también ha anunciado recompra de acciones, 70.000 millones de dólares, y ha presentado al mercado resultados por encima de lo esperado en ventas, en beneficio, en publicidad. Ojo, porque al final lo que le está pasando a Alphabet, a Google, es que le está saliendo rentable, al menos eso nos dice, la inversión en inteligencia artificial, pero también le sigue saliendo muy rentable las búsquedas en Google y la publicidad en YouTube. Ingresos de Alphabet, 8.540 millones en el trimestre, muy por encima de lo que estaba esperando el mercado. Demanda de servicios en la nube vinculados a IA se dispara. En total, los ingresos de Alphabet crecen un 15%. Las ventas en publicidad suben un 13%. Y sí, si nos vamos a YouTube, bueno, pues los ingresos por publicidad superan por primera vez en la historia los 8.000 millones de dólares. Hace un año no llegaban siquiera a los 7.000 millones de dólares al mes. Google Cloud, 9.500 millones. Bueno, 2.000 millones más de ingresos en Google Cloud de los que registraba hace un año. Y esto gusta al mercado. Lo que parece que no tumba al mercado son los gastos de capital. Inversiones aumentan un 91% respecto al año anterior. Y dice la directora financiera de Google que sí, que la inversión, que los gastos van a seguir aumentando. Aquí la clave es que a Alphabet le sale rentable incrementar sus inversiones porque tiene retorno. Por cierto, a pesar del aumento del gasto de capital y de la inversión, el margen operativo va a seguir creciendo. Y un apunte más, Luis Vicente, Google tiene 10.000 empleados menos que hace un año, 180.000. Más dinero, más beneficio, más ingresos, más retorno con menos trabajadores.
Bueno, Alphabet y hay un show que continúa en Wall Street.
Sí, con otra de las grandes Big Tech. Pero, a ver, Luis Vicente, yo te voy a hacer unas cuantas preguntas.
A ver.
¿Qué empresa invierte 6 millones y medio de dólares cada hora? ¿Qué empresa gana 14,7 millones de dólares cada hora? Es decir, cada hora gana el doble de lo que invierte.
Empieza por M.
Es otra de las grandes de Wall Street. Se trata de Microsoft. El beneficio de la compañía crece porque a sus clientes le dicen sí quiero a la adopción de la inteligencia artificial, más inversión que se está traduciendo en más beneficios para la compañía. Supera las expectativas, ingresos creciendo un 17%, ingresos en la nube creciendo un 31%, ingresos en LinkedIn creciendo también a un ritmo de doble dígito. El resultado es que a Microsoft le sale rentable invertir, por ejemplo, más en ChatGPT, invertir en la mejora de su servicio cloud que incorpora inteligencia artificial, y eso también se traduce en más ingresos, más beneficio y fuerte subida del título en bolsa en el mercado cerrado, que añade también millones y millones, ceros y ceros, a su valor de mercado.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Si no conviene, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Insistía mucho Marco Aurelio, el emperador romano. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estamos a viernes 26 de abril del año 2024. El día despierta, como estamos viendo, con un banco central como protagonista. El Banco Central japonés, que ha decidido no tocar los tipos de interés, mantener la política monetaria tal cual, y esto está teniendo ya un impacto importante en los mercados, con una mayor debilidad en la divisa, en el yen japonés, que está marcando en este momento de la mañana una nueva caída histórica. Ahí lo tenemos en 156,6 yenes por dólar. Aunque en la bolsa de Tokio no se expresa esta debilidad. De hecho, el Nikkei está por encima del 1,1% a estas horas subiendo. En un buen día de mercados, porque los resultados publicados fuera de hora anoche en Wall Street, tanto por Alphabet, Google como por Microsoft, vienen animando la escena de los mercados de este viernes. En particular Alphabet, con una subida en el mercado fuera de hora del 11,4%. Alphabet, Google, que elevó sus ventas un 15% el año pasado y que va a obsequiar a sus accionistas con un primer dividendo y un programa de recompra de acciones. Y sobre todo, tras mostrar su capacidad para seguir ingresando mucho dinero, haciendo crecer los ingresos por publicidad, tanto en búsquedas, en search, en su buscador, como en su canal YouTube, el auténtico rey de las audiencias ahora mismo digitales. Y todo esto pues le está permitiendo, con este subidón en el mercado fuera de hora, capitalizar por encima de los 2 billones de dólares. El otro protagonista es Microsoft, que ha cuadriplicado sus ingresos, sus ventas en la nube. También espectaculares resultados premiados en el mercado fuera de hora con subidas de más del 4%. Y esto pues anima efectivamente los futuros de los mercados americanos, sobre todo para la sesión de este viernes. Y por ende anima también la sesión asiática. Bueno, hasta la bolsa china de Hong Kong la está animando con subidas del 2% ahora mismo, y a las europeas. Mirando los futuros, lo que podemos comprobar a estas horas de la mañana es que el futuro del mercado americano, el S&P 500, viene 43 puntos arriba, una subida a los 5.091, mientras que el futuro europeo viene 3 décimas arriba, menos fuerza, pero está en los 4.938. Cuidado, que el dólar sigue muy fuerte, no solo contra el yen, estamos viéndolo frente al resto de las divisas del mundo, y esto también genera un poco de tensión, aunque no ha subido más contra el euro. Está un dólar ahora mismo en el cambio euro-dólar, un euro 1,0725 dólares, manteniendo ese nivel. Con un petróleo un poquito más caro esta mañana, el barril West Texas americano subiendo 5 décimas a los 84 dólares. Y aquí en Londres tenemos el barril Brent cotizándose a 89 dólares y medio. Cuidado, que eso avisa de que hay una tensión evidente. Y luego están los datos. El efecto del débil dato de la economía americana de ayer tuvo impacto en Wall Street, con caídas efectivamente, y también se notó en los bonos. Los bonos siguen siendo la mejor manera de medir esta sensibilidad. Y ojo, porque el bono americano, el bono a 10 años, está en un rendimiento que supera el 4,70%. Parece acercarse al 5%, y cada vez más lejos las perspectivas de las bajadas de tipos de interés. Son contrastes, ¿verdad?, en la visión de unos mercados de que son data dependientes y que, no obstante, siempre lo ponen todo en cuarentena. De hecho, la secretaria del Tesoro americana, Janet Yellen, anoche, en una entrevista con Reuters, decía que el dato de inflación americano, ese 1,6%, es un rato que puede revisarse al alza próximamente porque ya ve bien a la primera economía del mundo. Dice que cree que la economía americana sigue funcionando muy bien. Creo que es evidente, la cifra principal se desvió un poco, pero por razones que son peculiares y no realmente indicativas de la fortaleza subyacente. Ya la han escuchado. Y ahí se nos colaba el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, hablando de otro tema del día, de cómo podía confirmar que los buques militares americanos ya están preparando el muelle para introducir ayuda humanitaria a Gaza. Zona, ahora contaremos lo último de Gaza, que parece que está a punto de sufrir la operación militar de Israel en la ciudad de Rafah, porque a vista aérea Israel ha venido instalando campos de refugiados para la población civil. Cerca de 1,5 millones de gazatíes se supone están refugiados en esta ciudad, huyendo de los previos ataques israelíes al norte de la franja de Gaza. Pues todo esto forma parte de la actualidad y hay más cosas, más historias. Y habrá más presentaciones de resultados que los mercados leerán. Aquí en Capital Radio nuestro invitado estará en media hora en directo con nosotros. Es Juan Carlos Ureta, el presidente de Renta 4 Banco. Nos hablará de sus resultados publicados al cierre de la sesión de ayer y que muestran cómo Renta 4 ganó casi 7 millones de euros, un 9,3% menos porque se estrechó su margen financiero. Pero nos dará una buena perspectiva de las expectativas del mercado. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Isabel Aguilera, Kamal Romero y Antonio Sanabria. Nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana vamos a actualizar con Laura Blanco. Pues ha terminado ya el encuentro, además geoestratégicamente relevante, entre el secretario de Estado americano Anthony Blinken con su homólogo chino, con el ministro chino Wang Yi en Pekín. Han hablado de cómo estabilizar las relaciones.
Aunque Wang ha recibido a Blinken afirmando que el gran barco de la relación bilateral se ha estabilizado, pero los factores negativos de la relación siguen aumentando. Critica que se enfrenta a todo tipo de perturbaciones.
Dice Wang Yi que los factores negativos de la relación siguen aumentando y se acumulan, que la relación se enfrenta a todo tipo de perturbaciones y que los legítimos derechos de desarrollo de China han sido suprimidos de forma irrazonable y nuestros intereses fundamentales se enfrentan a estos desafíos.
Blinken responde que era necesaria una diplomacia activa para avanzar en la agenda fijada por ambos presidentes.
Esto decía Anthony Blinken sobre precisamente la reunión. Tenemos que asegurarnos de que estamos viéndolo tan claro como sea posible en las áreas en las que tenemos diferencias, como mínimo, para evitar malentendidos y errores de cálculo. Esta es realmente una responsabilidad compartida que tenemos, dice, no solo con nuestra propia gente, sino con el mundo.
Washington está dispuesto a actuar contra las empresas chinas que han estado ayudando a reequipar y reabastecer la industria de defensa rusa.
Vamos a examinar la información que nos llega de la guerra de Israel con Gaza. El grupo islamista Hamas, según distintas fuentes, habría propuesto a Israel una tregua de 5 años a cambio de que se reconozca la solución de los dos estados.
Y que se tomen como referencia las fronteras previas a 1967, antes de la Guerra de los Seis Días. Así lo han comentado altos dirigentes del grupo a la agencia Associated Press, pero de momento no hay respuesta oficial israelí. Varias fuentes aseguran que una delegación del Servicio de Inteligencia de Egipto llega hoy a Tel Aviv en un intento de reavivar las estancadas negociaciones para alcanzar una tregua en la franja y liberar a todos los rehenes en manos de los grupos, del grupo Hamas. Mientras tanto, el que sí se ha reunido ha sido el Gabinete de Guerra de Israel a puerta cerrada para tratar los pasos a seguir ante la esperada invasión terrestre de Rafah. El ejército ya ha movilizado decenas de tanques en esa zona. Estados Unidos ha comenzado a construir un muelle temporal frente a la costa de Gaza para llevar ayuda humanitaria. Así lo ha confirmado el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, quien alerta de los riesgos en la zona.
Estamos al tanto de los informes de que un pequeño número de morteros golpearon en las inmediaciones de la zona del patio de clasificación de esta asistencia humanitaria, que finalmente será el lugar de entrega que el muelle va a apoyar. También es importante destacar que esto ocurrió antes de que las fuerzas americanas hayan comenzado a hacer nada. Aún no va a haber fuerzas estadounidenses sobre el terreno.
Además, Estados Unidos impone sanciones contra 16 empresas y 8 individuos vinculados con el programa de drones de Irán y su distribución a Rusia para la guerra en Ucrania.
Hablando de Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido a sus empresarios que suban los salarios y que estén alerta ante los problemas que van a tener de falta de mano de obra.
Así lo ha dicho en un congreso de la patronal rusa. Putin promete que el Estado apoyará a las empresas para que pongan en marcha proyectos, aumenten inversiones de capital, creen nuevos puestos de trabajo y trabajen para mejorar el bienestar de los ciudadanos. También ha querido tranquilizar sobre la inflación, actualmente en el 7,5%.
Logramos estabilizar, dice Putin, y mantener el volumen de préstamos a la economía mientras luchamos contra la inflación. Hasta ahora seguimos siendo capaces de hacer todo esto y vemos, y el Banco Central puede ver, por supuesto, esas tendencias de disminución de la inflación.
Putin advierte que en los próximos años Rusia tendrá un déficit objetivo de mano de obra y trabajadores cualificados que no se va a poder cubrir con la inmigración, con la llegada de trabajadores poco cualificados del extranjero. Putin destaca que el primer bimestre del año la producción industrial ha aumentado un 6,5% respecto al mismo periodo de 2023.
Bueno, en el lado europeo, el Europarlamento ha dado ya el visto bueno, definitivo, a la nueva ley de industrias de emisiones cero,
que busca impulsar la producción de tecnologías limpias en la Unión Europea para competir con las subsidiadas industrias china y estadounidense. La ley busca que las empresas europeas ganen terreno en sectores clave de la economía, baterías, paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas, y fija como meta que en el año 2030 la Unión Europea cubra con una producción propia un 40% del consumo de tecnologías limpias, con vistas a captar el 15% del valor de este mercado en el mundo. Ahora los estados deben aprobarla formalmente para que pueda entrar en vigor. La ley es la propuesta, la respuesta europea a los 340.000 millones de euros en subvenciones de Estados Unidos a su ley, en su ley antiinflación.
Un par de datos de España. Las empresas españolas pagaron el año pasado un tipo efectivo del impuesto de sociedades equivalente al 12,4% de su resultado contable positivo, que es un punto más de lo que pagaron un año antes.
Aunque queda lejos del mínimo del 15%, según la agencia tributaria, los ingresos por impuestos superaron los 270.000 millones de euros, un 6,5% más, un repunte algo más moderado que los de los dos años anteriores. Un avance de la recaudación por encima del incremento de las bases, sobre todo las vinculadas a las rentas, y a pesar de las rebajas aplicadas sobre el IRPF y el IVA, que restaron 4.150 millones de euros en ingresos. La recaudación del impuesto de sociedades superó los 35.000 millones de euros, un 9% más por el crecimiento de los beneficios y un nuevo máximo en la serie histórica.
Lo adelantará enseguida Sara Bot, pero en la agenda de este viernes tenemos los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre en España, después de que se revisara, recordamos, al alza el número de ocupados a finales de 2023 hasta los 21,3 millones de personas.
Pero también ha elevado la tasa de paro al 11,8%. Por otra parte, según la Unión Europea, España está a la cabeza en porcentaje de trabajadores sobrecualificados en 2023 para el puesto laboral que ocupan. Ese 36% es el mayor de los 27. La media está en el 22%. A España le siguen Grecia y Chipre, mientras que las menores cifras se dan en Luxemburgo, Dinamarca y Chequia.
Y en la agenda, ya que citamos a Sara Bot, ¿qué más tenemos? Bueno, esto también. Hola Sara, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Luis Vicente. Que sí que lo sabes que es viernes, sí. Y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del primer trimestre, la EEPA, y datos de ventas al por menor de marzo. En Francia esperamos el índice de confianza del consumidor de abril y en la zona euro la masa monetaria M3 y los préstamos privados de marzo. El dato más relevante llegará de Estados Unidos, donde se publica el índice de precios de gastos de consumo personal, una cifra clave para la Reserva Federal, además del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Bueno.
¿Qué?
Me he quedado preocupadísima.
¿Por qué?
No te puedes imaginar lo que han visto estos sensores ópticos.
Uy,
se llama Terminator, el perro robot que lanza llamas y que algunos ven como el futuro de la seguridad forestal.
¿Ah?
Pero da miedito. La versión básica cuesta $1,600.
Uy.
Y la cuestión es que en Estados Unidos los lanzallamas no están prohibidos.
Ahí.
Bueno, ya sabes que ahora lo ves en el Trister de tu amigo Eloncio.
Chao, gracias. Ahora me lo enseñas. O nos lo enseñas también, por si nuestros oyentes y espectadores quieren verlo. Gracias, Sara. Vamos a tomar la temperatura de un mercado europeo que este viernes viene claramente al alza gracias al buen empuje de la tecnología americana.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Estamos abriendo un viernes en el que las connotaciones positivas pueden más que las negativas. Ahora mismo estamos viendo incluso cómo la volatilidad, el índice del miedo, está descendiendo por debajo de la lectura de los 16 puntos. Está en 15,9. Es una ligera reducción, pero bueno, vuelve a entrar en un terreno de estabilización, que es el que parecían querer buscar los mercados a lo largo de esta semana, tan agitada también por los resultados empresariales. ¿Qué nos están diciendo los futuros? Pues a estas horas de la mañana, el americano, el S&P 500, pues viene exactamente ahora actualización con una subida de 45 puntos, incluso viene animándose más conforme se acerca el minuto de la apertura europea. Son 9 décimas las que sube el futuro del S&P 500 a 5.094, nada, que está rozando los 5.100. El futuro europeo va por detrás, las subidas de 4 décimas para el Eurostoxx en 4.940. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, hoy con la mirada puesta sin duda de nuevo en los resultados empresariales y también en los datos estadounidenses, después de que el PIB del primer trimestre se quedase por debajo de lo esperado en el 1,6%, el ritmo más lento en casi 2 años, mientras que la inflación se acelera por encima del objetivo y eso frenó la esperanza de que la Reserva Federal comience a recortar tipos este año. Aunque la economía solo creció ese 1,6, el director de Scarf Investment, Eric Lynch, apunta que es mejor de lo que parece porque el gasto de los consumidores sigue siendo sólido.
Si se mira por dentro, por el lado del crecimiento, realmente no fue tan malo como el titular podría hacer sentir al principio. Básicamente, por dentro, en realidad, lo que le afectó fue una reducción de las existencias y un crecimiento de un solo dígito en las exportaciones. Eso resta realmente el valor del PIB, pero el consumo realmente subió un 2,5%. Todavía está bastante fuerte.
Atención hoy al deflactor de consumo privado en Estados Unidos, que es uno de los indicadores preferidos por la Reserva Federal. Se espera una subida mensual del 0,3 e interanual del 2,6.
Bueno, tenemos entre los protagonistas del día, claro, otra vez resultados como los de Airbus,
que ha logrado un beneficio neto de casi 600 millones de euros en el primer trimestre. Es un 28% más, gracias en buena parte al aumento de las entregas de aviones. La facturación le ha bajado un 9%, el beneficio operativo y el flujo de caja han sido algo más débiles de lo esperado porque ha tenido que contratar más personal para prepararse para la demanda creciente que se avecina. Reafirma previsiones anuales y eleva el objetivo de producción del modelo A350 de fuselaje ancho.
También los de Safran.
El fabricante francés de motores a reacción eleva ingresos en el primer trimestre un 18% y mantiene objetivos anuales. Sin embargo, reduce el objetivo de entrega de motores. Dice que el negocio civil le ha crecido más de un 27%, pero que las entregas del motor a reacción LEAP se han mantenido estables tras un lento comienzo de año en producción de aviones, especialmente en Boeing.
Bueno, tenemos resultados del cierre de ayer del mercado español que se van a cotizar hoy, como los de Celnex y Renta 4 Banco.
Que ha recortado las pérdidas Celnex en el primer trimestre hasta 39 millones de euros y eleva el EBITDA y los ingresos un 7%. Además, dice que contempla la venta de su negocio en Austria. En caso de que se cierre esa venta, podría considerar el reparto de un dividendo
dividendo o recompra de acciones anticipada. Y también los de Renta 4, en este caso beneficio neto 6,9 millones de euros. Es una bajada de algo más de un 9%. Se ha estrechado su margen financiero, pero ha seguido creciendo en activos y patrimonio gestionado. A las 8 y 10 hablaremos con su presidente, Juan Carlos Ureta.
Aquí en directo estará con nosotros. Bueno, a continuación, las claves que nos dejó en el aire el mercado americano.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, del mercado americano, un cierre negativo, Miguel.
Efectivamente, su principal indicador, el Dow Jones, bajó un 0,98% tras conocerse esos decepcionantes datos de crecimiento del primer trimestre, y eso expande el temor de que no haya bajada de tipos de interés. El S&P 500 se dejó un 0,46 y el Nasdaq un 0,64. Hoy el Departamento de Comercio hizo esas públicas esas cifras del primer trimestre, que quedaban muy por debajo del 2,4 que pronosticaban los analistas, y los precios de consumo habían subido un 3,4, el doble que en el anterior trimestre. Presentaron resultados las tecnológicas, como hemos contado, Microsoft, que sube ahora en el mercado fuera de hora más de un 4%, Alphabet más del 11% e Intel casi un 8% en negativo. Metas, que se había desplomado cerca del 10%, también fue protagonista, sobre todo tras anticipar mayores gastos en el futuro. ¿Qué provocó? Pues que el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años llegara al 4,7%, su nivel más alto en 5 meses. Sobre todo se desplomó el sector de comunicaciones, más de un 4%. IBM se dejó un 8,25%, Caterpillar más de un 7 y Microsoft casi un 2,5. Destacó en verde Merck casi un 3% e Intel, antes de la bajada que está teniendo en el fuera de hora, subía un 1,8%. El petróleo de Texas cerraba en algo más de $83.50 el barril.
Bueno, pues a continuación vamos a ocuparnos de los mercados asiáticos.
Necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Este ha sido el día en el que el Banco Central japonés ha vuelto a dejar la política monetaria tal cual estaba, pero no sus previsiones. Ha elevado las de inflación hasta el 2,8% este año. Y también ha revisado la previsión de crecimiento de su economía, el PIB, hasta el 0,8, 4 décimas menor de su visión anterior. Bueno, el efecto que está teniendo la no decisión de tocar los tipos de interés del Banco Central japonés tiene un impacto positivo en la bolsa, que está subiendo 9 décimas, y muy negativo en la moneda, en la divisa, como venimos marcando desde el principio, con caídas hasta mínimos que no se veían desde hacía 34 años en el yen japonés, y que ahí siguen estando a la expectativa de que pueda haber una intervención. De momento no parece en absoluto que estén interviniendo las autoridades niponas, pero el cambio está por encima de los 156 yenes por dólar en las pantallas de XTV. En el resto de Asia la sesión viene mixta, con subidas que son muy llamativas en la bolsa de Hong Kong del 2,6%, en Shanghai del 1%, en China, en India, hoy que ya comienza la segunda vuelta de las elecciones, tenemos una ligera corrección en los mercados indios, y en Australia la caída. Ayer fue fiesta de BHP Billiton tras lanzar la OPA sobre Anglo American, hoy es del 4% esa caída.
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La centralita en la nube cada vez está más implantada en el panorama empresarial. Según apuntan los expertos, la telefonía integrada ha llegado para quedarse y es que, además de mejorar la calidad en las comunicaciones, ahorra costes y también suma funcionalidades a la empresa. ¿Cuánto ha avanzado la implantación de esta tecnología? En la actualidad se calcula una tasa de crecimiento anual del 17% y que va a llegar en el año 2026 a copar un mercado mundial de más de 40.000 millones de dólares. En España se espera un crecimiento anual cercano al 15%. Hay que tener presente, señalan los expertos, que la pandemia ha acelerado el proceso, ya que el teletrabajo ha demostrado ser la mejor opción posible en algunos sectores, algo que también ha impulsado el uso de las centralitas en la nube.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Un vistazo a la prensa financiera más influyente del mundo. Financial Times cuenta en portada que Alphabet ya supera la valoración de 2 billones de dólares al anunciar su primer dividendo, es el gran protagonista. Las acciones de la empresa matriz de Google suben después de que las ganancias del primer trimestre superaron las expectativas y tras anunciar también un programa de recompra de acciones por 70 mil millones de dólares. Destacado también las ventas en la nube de Microsoft, que reciben un importante impulso de la inteligencia artificial. Del incremento superior al 20% de esas ventas, más de 7 puntos se deben precisamente a la aportación de la IA ya en el negocio de Microsoft, que parece llevar una clara ventaja a sus otros competidores. En el lado americano, Wall Street Journal cuenta cómo los aliados de Donald Trump elaboran planes para frenar la independencia de la Reserva Federal, del Banco Central. También que la Corte Suprema parece abierta a algunas de las reclamaciones de inmunidad del expresidente americano y candidato de los republicanos a la próxima presidencia. Habla también mucho la prensa americana de la condena de Weinstein, que es anulada, ha sido anulada por el Tribunal Superior de Nueva York al reconocer que no recibió un juicio justo, algo que está produciendo un importante impacto. Y también recoge en una entrevista declaraciones del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, dice que da a un aterrizaje suave de la economía muchas probabilidades. En la prensa china, por cierto, en South China Morning Post, habla de la relación entre Estados Unidos y China tras la visita de Blinken. Dice que parecen transmitir la idea de que las relaciones se están estabilizando, pero se pondrán en riesgo si se cruzan las llamadas líneas rojas. Y una está, parece que, marcada en Taiwán. En la prensa económica española, Miguel, ¿qué hay este viernes?
Pues en 5 días dice que las empresas avisan del riesgo electoral para las reformas y los fondos europeos. Creen que el mejor escenario sería que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. Algo parecido lleva Expansión, dice, inquietud entre grandes inversores por la decisión de Sánchez. En cambio, el principal titular del Economista es diferente. Dice que Bizum busca socios para llegar a ser actor paneuropeo en pagos. Ahora tiene acuerdos con sus homólogos portugueses, italiano y aspira a crecer. Más asuntos. En 5 días, la dueña de Globo duda de su viabilidad por las multas a su modelo. También dice el Economista que IRPF y cotizaciones absorben el 40% del salario bruto en España. Sobrepasan así la ratio danesa o noruega. Y en el diario Expansión dice que Engie, CTG, Exus o Naturgy pujan por activos de Acciona. Además hacen eco de los resultados que conocimos ayer. También leemos en 5 días que la Sareb pierde 2.200 millones y no podrá pagar toda su deuda. Los números rojos crecen el 43% por las ventas de activos por debajo del valor.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.